Ser Podcast. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling.
Hola, buenas tardes. No está claro si ocurrió de verdad o es una leyenda urbana, pero unos días después de los atentados del 11S, se cuenta que un desconocido bajó la ventanilla de su coche y le dijo a Bruce Springsteen: ahora te necesitamos. La respuesta del boss fue grabar un disco con su Street Band, cosa que no había hecho en los anteriores 15 años, e incluir esta canción que escuchamos en clave de himno, donde dice, entre otras cosas: no puedo ver nada delante de mí, no puedo ver lo que viene por detrás, me abro camino a través de esta oscuridad, venga, pon tus manos en las mías, vamos arriba y levantémonos. Hoy es el día adecuado para recordar esta historia y esta canción, porque se cumplen 25 años de los atentados del 11S, y mira que somos aficionados a poner títulos grandilocuentes cuando algún acontecimiento sale de lo normal, exageramos a veces, incluso hacemos el ridículo en ocasiones, pero creo que en este caso está absolutamente justificado decir que el 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo. Así que hoy en La Ventana nos asomamos a esta página de la historia, y hablando de páginas, si se tratara de un libro, la primera se escribiría sin duda con la caída de las Torres Gemelas, pero la última con un presidente que no acude ya a los actos de recuerdo a las víctimas porque no le dejan hablar, el mismo presidente que ha sacudido todo el orden internacional a golpe de arancel, a golpe de amenazas y también a golpe de bombas, y ese libro, desde luego, habría que cerrarlo con un continuará y puntos suspensivos, porque no tenemos ni puñetera idea de cómo puede terminar. Javier del Pino, buenas tardes.
Hey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te atreverías a escribir un final?
En absoluto. Es que además hace 25 años... Sí, fíjate, pensábamos que el mundo cambiaría, pero ha cambiado en un sentido completamente diferente al que imaginábamos, ¿no? Ha cambiado hacia la fealdad actual, pero no hacia el miedo, que era que lo que vaticinábamos.
El miedo
por otras cosas, no sí, por las de entonces.
Sí, ¿eh? Sí, por ejemplo, con esa inteligencia artificial que en una década puede acabar con todos nosotros.
Sí, y con inteligencias menos artificiales, como la que vemos ahora.
Efectivamente, efectivamente. Oye, ¿qué emotiva reconstrucción esta mañana en el Hoy por Hoy han hecho de cómo se vivió en la SER y cómo se transmitió desde la SER todo lo que ocurrió aquella tarde? Te hemos escuchado, tú eras corresponsal de la SER, estabas en Washington, y Rafa Vila San Juan era presidente mundial de Médicos Sin Fronteras, ahora está en Radio Barcelona, Rafa, estás ahí, ¿no?
Aquí estamos.
¿Acababas de regresar de dónde ese día, Rafa?
Pues ese día, no, el día anterior, había acabado de regresar de Afganistán, precisamente después de un viaje de 15 días en donde teníamos la duda de que estuviéramos apoyando en exceso con nuestras intervenciones a un gobierno bárbaro como era el de los talibán, ¿no? Y fui a ver si efectivamente retirábamos los equipos. La conclusión fue que no, pero fíjate lo que pasó luego.
En Nueva York, ese día, ¿qué movilizasteis, por ejemplo?
Pues fíjate, a mí me llegó, yo estaba en el despacho porque esto ocurría en nuestro mediodía, era la mañana en Nueva York, y a mí me llegó el jefe de emergencias inmediatamente y me dijo: pon la CNN ahora mismo que ha habido algo en Nueva York, un avión, algo que ha aterrizado en una de las torres. Y pusimos la CNN, empezamos a mirar y entonces dijimos: ostras, lo que puede pasar aquí. Y ahí vimos el segundo avión. Para mi sorpresa, yo pensé: esto no puede ser. O sea, estábamos completamente desconcertados. Pero lo primero que hicimos fue, yo creo que eran las 9 de la mañana en Nueva York, llamar a la oficina de Nueva York. No encontramos al director, pero sí, yo tenía su móvil, le llamé y le dije: oye, esto va a ser una crisis de salud, vamos a ver qué pasa en los hospitales, vamos a ver quién hay, a pesar de que en las torres habría poca gente porque no eran horas de oficina todavía, pero seguro que todo lo que significa va a generar, y vamos a poner a los médicos que no tenemos en el terreno y que están cerca en la ciudad de Nueva York, vamos a ponerlos a disposición. Así que eso es lo que hicimos. Teníamos aproximadamente en nuestra base de datos un centenar de médicos que estaban, lo que llamaríamos dique seco, esperando a salir para alguna misión.
Yo recuerdo, enlazando con lo que cuenta Rafa Vila San Juan, que a propósito de los atentados del 11S, yo al menos personalmente, yo creo que la primera vez que empecé a escuchar cómo circulaba con frecuencia el concepto resiliencia. Uh-huh. El psiquiatra Rojas Marcos en una entrevista nos comentó, y que luego pues ha ido ganando terreno. Decía Rafa Vila San Juan, que puso la CNN, bueno, hoy contábamos cómo se vivió aquí en la SER, como en todas las radios, ese día histórico, en las teles también, y en CNN Plus estaba quien estaba.
Dejamos la actualidad nacional y nos vamos inmediatamente hasta Nueva York, porque algo muy extraño ha sucedido en las Torres Gemelas, en la Gran Manzana. Según algunos testigos, un avión se ha estrellado contra uno de esos dos edificios del World Trade Center y ha provocado esa inmensa humareda. En esas imágenes se ve como un avión ha chocado contra las Torres Gemelas. Tenemos que ir inmediatamente con la imagen.
Marta Fernández, buenas tardes. Estás escuchando a ti misma. Sí, ¿cuántas horas estuviste frente a la cámara?
Estuve seguida sin levantarme 6 horas. Me levanté, fui al baño y me volví a sentar. O sea que sí, y estábamos ahí, y lo grave no era las 6 horas que estabas de seguido frente a la cámara. Bueno, Javier se acordará también, ¿no? Que es que cada vez las cosas que pasaban eran peores. O sea, lo grave era el crescendo de todo lo que sucedía, ¿no?
Oye, es que había una cosa, déjame contar un poco la trastienda, porque escuchando esta mañana la grabación, que era como ver una fotografía tuya más joven, ¿no? Yo no pensaba en lo que estábamos haciendo, estaba pensando esta mañana en lo que pasaba detrás de nosotros. Porque es verdad que éramos periodistas y hacíamos nuestro trabajo, pero claro, yo tenía 2 hijas muy pequeñas, de 2 y 1 año, en esa época, ¿no? Que estaban a punto de ir al colegio y de repente empezó a pasar esto, no hay que llevarlas al colegio, ¿qué hacemos? Yo ya estaba, por supuesto, en la antena muy ocupado, pero de repente empieza a pasar algo que ya no sonaba casualidad, ¿no? Son 2 aviones, uh-huh. Es en Washington, esto es una locura, ¿qué es lo siguiente? Empiezas a pensar en películas, en bombas nucleares, sí, sí, tú sí. Te acordarás que en ese momento cualquier hipótesis era posible. Y entonces, de repente, esta mañana me acordaba, digo, ojo, es que yo además era padre, ¿sabes? Y tu primera profesión, antes de que periodista, es proteger a tus hijos. Y hubo muchas horas de mucho miedo. Mucho miedo. De miedo a que pasara algo.
Y como el miedo no tiene fronteras, yo pregunto, no sé, Marta, pero CNN Plus, vamos, Torre Picasso, o sea, estabais emitiendo desde un rascacielos que bueno, se parecía a las Torres Gemelas.
Bueno, del mismo arquitecto, de
hecho.
Exacto,
exacto. Además, sí, sí. Eso. No sé si en algún momento cundió el pánico por decir, bueno, esto va a ser global.
Sí, no, creo que cundió el pánico. Es que hubo un momento que las noticias que llegaban a la redacción, cuando ya estaba el espacio aéreo de Estados Unidos cerrado y todavía no sabíamos ni siquiera del vuelo 93, que parecía que se iban a estrellar aviones en Londres, en Madrid, sí, sí. En cualquier sitio. Hubo un momento en el que se abre una puerta de la redacción, sí, que estaba al fondo, sí. Yo estaba en el plató, ¿eh? Yo uh-huh. todo esto lo veo por el rabillo del ojo. Y entra un guarda jurado y dice, ¿pero qué hacéis aquí? La redacción de Torre Picasso estaba en el sótano,
sí, sí,
de Torre
recuerdo.
Picasso.
Sí, sí.
Y, ¿pero qué hacéis aquí? La gente se está yendo. Claro, había varias plantas de Torre Picasso donde estaba Merrill Lynch, por ejemplo. Si habían ido todos, porque Merrill Lynch también tenía oficinas en las Torres Gemelas. La gente se había ido por su propia iniciativa. Y alguien de la redacción, que no recuerdo quién fue, le dijo, no, nosotros nos quedamos porque nos tenemos que quedar, estamos contando esto. Pasó lo mismo cuando el atentado de Torre Europa, sí, de ETA, sí, sí. Que ahí sí que desalojaron la torre, lógicamente, la desalojaron oficialmente. Lo del 11S fue más que es que la gente se fue marchando, y nosotros también nos quedamos. ¿Y te quedas con miedo? Pues sí, pero el miedo se queda en alguna parte de la cabeza, muy al fondo, en sí. El cerebelo, y lo que haces es hacer tu trabajo en ese instante.
Por cierto, algo que creo que no se ha dicho durante las horas que llevamos recordando el 25 aniversario de estos atentados, y lo decimos siempre, que la radio somos los periodistas y los técnicos, y las técnicas, porque sin ellos no se hace nada, y los técnicos que estuvieron a los mandos durante todo el 11S fueron José Antonio Hernández y Juan Aranaz. Luego más tarde se incorpora Ángel Jiménez, que seguramente nos estará escuchando porque sé que lo hace muchas tardes. Pero bueno, para que quede...
Vaya trío.
Para que quede constancia. Bueno, y esta tarde, bueno, como siempre, Isaías Lafuente, Marta Delgado, estáis aquí. Saludad.
Hola, ¿qué tal?
Que se haga constancia oficial de vuestra presencia. Pero hoy se asoma a la ventana alguien que conoce muy bien. Como estamos conversando y siguiendo la línea de puntos, el hilo del que poder tirar de lo que ocurrió hace 25 años y tratar de entender si algo, yo creo que bastante, tiene que ver con nuestro panorama del momento. Hoy se asoma a la ventana alguien que conoce muy bien el mundo árabe, Oriente Medio, que ha sido corresponsal de la SER, por ejemplo, Marruecos, que hace un tiempo que vive entre Irak y Siria, sobre todo en Irak, bueno, y más cosas que ahora podemos comentar, y que tiene, por lo tanto, una mirada con mucho poso sobre qué ha ocurrido en estos 25 años en ese mundo, qué recuerdo se conserva de aquel día, de las represalias por parte de Estados Unidos en forma de guerra, contra el terrorismo, tal, tal. Carla Fibla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Bien,
y te pillamos mucho. En Madrid, por casualidad, ¿no?
Sí, sí, me pilláis de casualidad, pero bueno, en realidad estoy todavía de nuevo allí. De hecho, mañana también voy a Marruecos, que es un poco... A mí me pilló haciendo las maletas precisamente para irme a Marruecos para empezar la corresponsalía con la cadena SER y La Vanguardia en ese momento. Y sí, yo también tengo un recuerdo muy, muy claro, ¿no? De esa incredulidad que íbamos un poco compartiendo todos con las llamadas. Y yo llegué, me parece que a Marruecos el día siguiente, y enseguida también me di cuenta de cómo iba a empezar a afectar a los musulmanes. O sea, qué iba a pasar con ellos, porque ellos sí que empezaron desde el principio a atar muchas cábalas de, bueno, qué tipo de reacción va a haber aquí. Y luego hemos visto una evolución de la relación con Estados Unidos cada vez más compleja, en algunos momentos bilaterales que hasta día de hoy lo vamos viendo, en el caso de Marruecos está muy claro. Y luego mucho en la zona donde estoy viviendo yo ahora mismo, ¿no? Como evolucionado.
¿En qué parte de Irak estás?
Yo estoy en el Kurdistán, vivo en Erbil, que es en el Kurdistán iraquí, y también voy bastante muy a menudo a Siria, en la parte noreste, y ahora ya bajando hasta Damasco, porque es que Siria en los últimos 2 años ha cambiado radicalmente. Ya. En principio yo estaba trabajando más en la zona del Kurdistán, pero ahora, como dice el nuevo presidente de Siria, es Siria Wahda, que significa una y unificada, no hay divisiones, cosa que está muy lejos de la realidad, por desgracia. Y entonces estoy también recorriendo un poco todo ese país.
Bueno, lo de Siria, por cierto, me recuerda algo que comentamos ya ayer aquí en La Ventana, a nivel de contradicción o de paradoja, esa campaña de recogida de firmas para que el alcalde de Nueva York no asistiera a los actos de homenaje de hoy por el hecho de ser musulmán. Bueno, Donald Trump, al que ahora vemos hablando en directo en el Pentágono, y a lo mejor lo escuchamos un momentito después, mira, ahí lo tienes.
And of course, our military who protect this wonderful nation of ours.
Es la transmisión de la cadena, bueno, da igual. Bueno, pues Donald Trump no hace tanto tiempo se ha reunido con el nuevo presidente de Siria, que fue un integrante del Estado Islámico, que fue una escisión de Al-Qaeda.
Exacto.
Quiero decir que es todo...
Sí, que están... Que además, durante los últimos 5 años en Idlib, que está en la parte del noroeste, reprodujeron mucho de lo que era, pues, esa mano tan dura, ¿no?, de las escisiones de Estado Islámico, y ahora mismo muchos de los ministros que están poniendo son gente que estuvieron militando con él en el HTS, ¿no? Y sí, es verdad que la relación con Estados Unidos es que ha pasado de poner, pues eso, los $10,000 por su cabeza a estar jugando al básquet con los militares cuando va a verle allí, a levantar las sanciones muy rápido. Y sí, eso es bastante sorprendente, pero bueno, la verdad es que cuanto más va pasando el tiempo, después de que además ha pasado por varios intentos de asesinato, pero está muy protegido por Estados Unidos y internamente lo que se sabe es que ahora mismo está jugando una pieza peón en el Siria, que vamos a ir viendo cómo avanza, ¿no? Porque todo lo que es las células de Estado Islámico, de lo que quedaba en cuanto consiguieron conquistar, que esto fue de hace nada, de enero de este año, cogieron también la parte del territorio que tenían los kurdos en Siria, pues a partir de ahí lo primero que hizo Estados Unidos fue coger a los 6.000, 7.000 presos que había en las cárceles que controlaban los kurdos y llevárselos a Irak. Sí. Entonces ahí vas viendo todo, porque no se fían precisamente de lo que puede llegar a pasar en Siria. Entonces hay muchas cosas que están pasando, que sigue estando todo muy conectado, y el mundo que tenemos ahora, como decías al principio, yo creo que es bastante más complejo, bastante más peligroso, mucho más inseguro, y gran parte de culpa, desde mi punto de vista, lo tiene Estados Unidos.
¿Dirías, Carla, que la amenaza del terrorismo islámico es menor o mayor que hace 25 años?
Bueno, yo creo que es mayor, porque lo estamos viendo también a escalas, además, lo que ha hecho la evolución de Estado Islámico, de Al-Qaeda, por si queremos hablar un poco de la madre, ¿no? Y de cómo ha ido luego pues las diferentes filiales, Estado Islámico, por supuesto, que intentó combatir mucho incluso al propio Estado Islámico, la propia Al-Qaeda dentro. Lo que vemos es que ahora lo que han hecho ha sido crear quedarse mucho más en la base, en lo local, en hacer un gran trabajo con los líderes de las tribus, los líderes religiosos. No les interesará tanto a lo mejor ese terrorismo internacional, pero crean ese networking, esa base, que es lo que hace es conectarles en los momentos en que ellos, en que quieren, ¿no? Lo vemos ahora en Yemen, por ejemplo. Hoy es noticia en Yemen, ya sé que suena lejano, pero está pasando y puede que cierren el otro estrecho y ahí empezaremos a hablar de Yemen otra vez.
Que se da la paradoja, Carla, que dices que la amenaza de terrorismo yihadista o terrorismo islámico es mayor probablemente en el terreno, en Oriente Próximo, sí, en esos países árabes. Sin embargo, y Javier, no me dejarás mentir, la mayor amenaza para Estados Unidos desde la primera administración Trump viene de dentro, de grupos de ultraderecha.
Sí, es así.
O sea, es que estamos en un mundo peor en cuanto a seguridad, lo mires por donde lo mires.
Es una amenaza incluso mucho mayor para nosotros en Europa, ¿no? Porque todo lo que ha derivado del ISIS, que ahí sigue quedando una pregunta que yo muchas veces le haría si tuviera la oportunidad al propio José María Aznar. ¿Por qué se invadió Irak? Ahora sabemos que era mentira y que montaron todo eso. ¿Por qué se invadió Irak? Porque eso es lo que ha creado el ISIS actual, que por cierto está en toda la franja del Sahel, desde Sudán hasta Mauritania, es decir, en todos nuestros vecinos. Para nosotros, la seguridad ha bajado muchísimos puntos. Muchísimos.
Pero fíjate también qué paradoja, que lo decía ahora mismo, Carla, Yemen, del que ya no hablamos, es que siendo la crisis de seguridad todavía mayor y persistiendo ese problema, cada vez parece que estamos más anestesiados con lo que nos pasa y cada vez son menos los periodistas que nos cuentan en directo qué es lo que sucede desde allí, por la crisis que hubo de los medios, pero también por la crisis del desinterés sobre lo que allí sucede y por toda esta avalancha de las fake news y de todo lo que ha pasado en estos años, ¿no? Que creo que es tremendo.
Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que también, o sea, ahora mismo es verdad que decir Babel Mandeb no os va a sonar de nada, pero es que si juntamos Bab el-Mandeb más el estrecho de Hormuz, es un 25% del comercio mundial.
Estrangulado.
Ya es unos niveles y nos tiene que llegar de... O sea, ahora mismo os estaba contando que es verdad que esas ramificaciones se están concentrando mucho en lo local, pero que cuando lo necesiten, por supuesto que volverán a actuar fuera, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de que no tienen fronteras. Lo que se han dado cuenta es que intentar conquistar territorios, como les pasó en el caso de Siria, no tiene mucho sentido, pero ahora se han multiplicado, algunos expertos dicen que se ha multiplicado por 3 el número de militantes que tienen todas estas filiales, ¿no? Entonces, pues realmente es una amenaza real, ¿no? Lo que hay ahí. Y esta guerra abierta, que todavía, por supuesto, no está cerrada con Irán, lo que también está demostrando es que esa relación con Arabia Saudí, de qué depende, quiénes son los que de verdad están teniendo ahora mismo el poder o no. Arabia Saudí ya en su momento, en 2003, ya le dijo a Estados Unidos que no invadiera Irak, porque eso iba a suponer un vacío de poder si quitaban a Saddam Hussein, que sin duda ocuparía Irán, ¿no? Y un poco lo que decía Rafa, en el fondo, ahora lo que estamos viendo es eso. O sea, Estados Unidos siempre ha querido ver de qué manera se hacía esa confrontación con Irán o controlaba a Irán. Y ahora lo que vemos es que no vuelve a haber un plan B, ¿no?, en la situación.
Hay una cosa muy interesante, yo creo, que podemos aprovechar este aniversario para reflexionar sobre ello, y es la relación del estadounidense con el musulmán, el ciudadano musulmán, el americano de origen musulmán. Nadie imaginaría en ese momento que 25 años después habría un alcalde musulmán, que habría montones de actores musulmanes, de cómicos musulmanes, y yo creo que miente, Rafa seguramente me dará la razón, miente quien diga que en la cola para entrar en un avión en los años posteriores al 11S no buscábamos caras de árabes. Todos lo hacíamos, todos secretamente nos avergonzábamos de hacerlo, pero había un miedo y un rechazo en todo el país hacia el musulmán porque había pasado lo que había pasado. Y sin embargo, lo hemos superado. Lo hemos superado. Yo creo, hombre, no digo que es un ejercicio positivo de lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Pero el mundo es un poquito mejor 25 años después.
Por cierto, hablando de si el mundo es mejor o peor y de lo que ocurrió aquel día, Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
El mundo se paró, pero el fútbol no. Es que está bien recordarlo. Es que hay mucha gente que seguramente o no lo sabe o no lo recuerda.
Claro, yo casi preferiría olvidarlo, porque se puede decir que los dirigentes del fútbol no estuvieron a la altura. Ese día había jornada de Champions. Y bueno, pues obviamente el mundo estaba en lo que estaba. pero los dirigentes del fútbol estaban en otra cosa. Y decidieron que ese día la jornada de Champions se jugara.
¿El Madrid jugó, no?
El Madrid jugó y el Mallorca jugó. Jugaron los dos. El Real Madrid jugó un partido en Roma, lo dirigía Vicente del Bosque. Ganó 1-2 ese partido con goles de Figo y de Guti, estoy haciendo memoria. Y el Mallorca jugaba contra el Arsenal en casa y ganó 1-0. Contaban, porque yo recuerdo del carrusel ese día, porque a mí también ese día no me pilla aquí, me pilla regresando de Estambul, de un europeo de baloncesto, y contaban a través de carrusel que, bueno, carrusel, de las conexiones que se hicieron ese día, porque claro, la Champions siguió, que el ambiente en el estadio, por ejemplo, en el estadio en el Olímpico de Roma era rarísimo.
Claro.
Y que lo único que hizo UEFA fue un minuto de silencio y brazaletes negros. Claro, se armó tal revolución dentro del fútbol ese día que fueron los equipos los que se reunieron y los que presionaron a los dirigentes de UEFA y de Champions. Al día siguiente, otra vez había
más
jornada.
Había
más partidos.
Ya se suspendió.
Eso se pararon. Esos partidos sí se pararon. Ahí había tres equipos españoles que tenían que jugar. El Deportivo de La Coruña, el Celta de Vigo y el Zaragoza jugaban ese día, el día después. Ese día sí que se paró. Pero se paró no porque los dirigentes, los que mandaban, los de los dineros, fueran conscientes de lo que estaba pasando y pudieran pensar en una vez por encima del dinero en la empatía con la humanidad. No, fueron los deportistas los que se pusieron a la altura de los demás y dijeron, esto hay que pararlo. Y encima, como estas cosas, nadie escarmienta del todo cuando dices, bueno, ha pasado una cosa así.
Hombre, pero aprenderían, ¿no?, de eso.
No, qué va. ¿Qué va? En el 11M, en 2004, también había jornada. Esa jornada era de Copa de la UEFA. Y obviamente, en el 11M, los equipos, había equipos españoles que jugaban. Jugaban el Barça, el Villarreal, Valencia y Mallorca. Y se pidió que esa jornada, que se aplazara. No se aplazó. Hubo un minuto de silencio.
Me acordaba de eso.
Sí, sí, pues yo sí. Se decidió no suspender los partidos día de los octavos de final de la Copa de la UEFA. Y otra vez, el 11M, que a mí me tocó un poquito más cerca, recuerdo que esos partidos se disputaron. Así que
te contrasté con lo que pasó después. ¿Os acordáis de aquella pregunta? ¿Cuándo se podrá volver a hacer comedia? Después de
sí,
los
sí,
meses,
¿no? Sí,
¿cuándo podrá regresar, yo qué sé, Saturday Night Live? ¿O cuándo podrá un cómico volver a actuar? ¿O cuándo podremos volver a estrenar una película en la que haya humor?
Bueno, hace
no pasó tanto,
ha habido jornada de Champions esta semana y se ha guardado en todos los partidos
un minuto
de
silencio
por la tragedia de Nepal, que está muy bien.
Está
pero,
estupendo.
Joder, qué diferencia de... ¿no? Pero bueno, en fin.
A mí me gustaría pensar que... es que, claro, en esto generalizar, que los dirigentes deportivos de élite van aprendiendo de estas cosas. Pero cuando en la élite de los dirigentes deportivos está Infantino, me temo que más que aprender vamos retrocediendo. Ahora que me vuelvo ahí, bueno, a Donald Trump.
Ha habido algún problemilla, ¿no?, en el Mundial de Fútbol con alguna selección, precisamente.
Efectivamente.
Por eso digo.
No es, eso es, ¿no?
Que es que más que avanzar y ser conscientes de la dimensión que además puede aportar el mundo del deporte a acontecimientos, tragedias como estas, en vez de dar pasos adelante, vamos dando pasos atrás. Eso sí, luego hay que escuchar a Donald Trump hablar de deporte también, que es eso, Javier sabrá más, pero lo último que he escuchado hablar de Donald Trump en el deporte es en la convención republicana en Dallas. Obviamente Dallas es el lugar en donde juegan los Mavericks, el equipo de la NBA, que tenía Luka Doncic, el jugador estrella de la NBA. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa, al margen de las mil que barbaridades que dijo Donald Trump, de decirle a la gente que le estaba escuchando allí que lo que tenían que hacer era rehacer el acuerdo de traspaso de Luka Doncic a los Lakers. Y entonces le dijeron, no, eso no se puede hacer, no se puede dar marcha atrás a un acuerdo entre equipos de la NBA. Y entonces a Donald Trump se le ocurrió decir, ¿cómo que no se puede rehacer los acuerdos? Yo lo hago todo el rato.
Esta mañana,
qué dolor.
Esta mañana al escuchar digamos la remisión y la rememoración de cómo contó la SER aquellos momentos, ellos no lo van a decir, nosotros lo estábamos viendo al otro lado del cristal, trabajando en la redacción, pero es para quitarse el sombrero cómo los compañeros que estuvieron delante del micrófono en ese momento fueron capaces de transmitir la emoción, la inquietud, la incertidumbre, pero con sumo rigor, ¿no? Con una contención que aun sabiendo y aun sospechando determinadas cosas, digamos que no se iban soltando hasta que no estaban medianamente confirmadas. Y eso hacerlo en directo es muy difícil. Ahora ya todo lo pasado, todo es muy fácil. Y desde luego me parece que es para quitarse el sombrero. Y también reflexionaba un poco sobre nuestra generación, porque todas las generaciones tienen fechas históricas que están vinculadas a su vida. Uh-huh. Pero nuestra generación, yo creo que es la primera que tenemos esas fechas marcadas a fuego, el 20N, el 23F, el 11S, el 11M, porque es que lo hemos visto. Es que lo hemos visto la historia en directo, ¿no? Y cada uno tiene su recuerdo, pero es que lo hemos visto, lo hemos contemplado. Y por eso parece más mentira todavía que viendo lo que todos hemos visto, pues en el mundo sigan pasando todavía según qué cosas, o siga habiendo dirigentes políticos que han llegado a lo más alto del poder sin haber podido llegar a dirigir una comunidad de vecinos,
¿no? Hablando de mentiras, si buscamos la línea de puntos para unir lo que ocurrió hace 25 años con el panorama actual, nada se explica sin la eclosión de las redes sociales, sin el imperio del algoritmo, sin el imperio del bulo y de la mentira. Marc Amorós, bulólogo de La Ventana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bulos incluso sobre lo que ocurrió el 11S, ¿no? Hay un libro muy famoso de que ningún avión se estrelló en el Pentágono, ¿no?
Sí, este libro se publicó al año del 11S. Circularon teorías conspirativas sobre que el atentado del 11S había sido obra del mismo gobierno de Estados Unidos. Esta teoría todavía hoy, parece increíble, pero todavía hoy se alimenta en redes sociales y circula. Ha habido varias noticias falsas esta misma semana que insisten en esta idea, insisten en que los judíos y los israelíes fueron advertidos del atentado y no fueron a trabajar a las Torres Gemelas ese día. Bueno, estas dos noticias tienen más de 5 millones de visualizaciones esta semana solo en redes sociales.
Estaba pensando lo que decía Isaías. Claro, en esa retransmisión que escuchaba esta mañana, los errores que se cometían eran por moderación. Se hablaba de avionetas en lugar de aviones, porque no queríamos llegar tan lejos. Se hablaba de sucesos o de accidentes en lugar de atentados, ¿no? Y yo estaba pensando, joder, ¿cómo se retransmitiría ahora? O sea, ¿cuántos influencers se plantarían en el sitio para hacer un vídeo con las torres detrás?
Pues que te lo responda Mar. Habrá hecho un cálculo, me imagino.
¿Cuánta polarización hubiéramos tenido que soportar?
Bueno, es que éramos muy inocentes todavía en este terreno de la desinformación. Al final se sospechaba de la versión oficial, que es lo que pasó no solo en el 11S con esas teorías conspirativas, sino después en el post-11S que desembocó en las famosas armas de destrucción masiva, y aquello generó también una cierta lucha contra la desinformación gubernamental, pero se era mucho más inocente que ahora. Si el 11S sucede hoy, con la capacidad que hay de difundir desinformación y de generar polarización constante, ahora sería un clima totalmente distinto.
¿Cómo se explica? Se lo pregunto a Javier, pero que responde Marta, también ha estado de corresponsal ahí, o bueno, quien sea que quiera responder. ¿Cómo se explica que en el año 2023... una encuesta grande en Estados Unidos, uno de cada cinco norteamericanos siga pensando que el gobierno de su país estuvo tras los atentados del 11S?
Bueno, hombre, es la meca de los conspiranoicos, Estados Unidos. Yo conozco a gente que todavía piensa que lo de la luna fue en un hangar en las afueras de Las Vegas, ¿sabes? Y fíjate, tenemos a un secretario, bueno, tienen afortunadamente, aunque todo llegará, a un secretario de salud que piensa que las vacunas no funcionan y que recomienda todavía, bueno, y a un presidente que habló de lejía durante el COVID. En fin, no empecemos por ahí. Hay una cierta tradición conspiranoica en ese país, y el 11S, como decíais antes, era el perfecto nido para generar ese tipo de cosas. Y yo no creo que haya cambiado recientemente, Marta. Me parece que el ciudadano americano medio está dispuesto a creerse cualquier tontería.
Sí. Y además, pues eso, con la ampliación de las redes sociales y con el mentiroso en jefe sentado en la Casa Blanca, pues todavía más, ¿no? Lo que sí creo es que todo el devenir posterior y cómo ha terminado las guerras o las invasiones en Irak y Afganistán ha generado mucha inquietud, sobre todo en aquellos que participaron en ella, ¿no? En los veteranos, porque no entienden. Yo estuve cubriendo en septiembre del 21 el 20 aniversario del 11S, hablando con veteranos. Claro, no había pasado ni un mes de que salieran de Kabul, de mala manera. Sí. No entendían nada. Estados Unidos, que ha, con estas dos guerras, ha dejado un ejército de traumatizados, en una sociedad muy, además, muy sensible a toda la situación de los veteranos, no entendían cómo es posible que salieran de aquella manera otra vez con los talibanes en el poder, y se preguntaban ¿para qué, no? ¿Para qué tanto sufrimiento? Yo quería rescatar algunos de los testimonios que, que grabé entonces.
Esta gente ahora tendrá 40, 40 y pico, 50 años,
sí,
¿no?
Sí, porque en realidad son gente de 18, 19, claro, 20 años que mandaron a la guerra, a matar, a ver cómo mataban a compañeros. Y tenían un sentido en ese momento, que era liberar estos países, ¿no?, de la tiranía y devolverles ahí derechos para que no volvieran a atacar una democracia como Estados Unidos. Bueno, Jonathan Fernández me decía...
So now we're just out here lost. Like, why and what for? We're about to
que se sentían perdidos. Él fue francotirador y me decía, imagínate, ¿no?, qué supone para nosotros ver a los talibanes por televisión vestidos con uniformes de soldados americanos, verles con nuestra equipación, con nuestro armamento. No entendían qué habían estado haciendo durante 20 años, para qué los mandaron allí. Digo eso, que en realidad eran gente muy joven, los veteranos. Eran como unos 3 millones de personas que han mandado a los dos conflictos. Me decía otro de ellos, Thomas Hovan, ¿no?, que hacía allí labores de inteligencia. Me hablaba de las secuelas y de lo que ha supuesto para ellos participar en esas guerras.
Es como un cáncer que se expande.
Cáncer.
Me decían que es que las secuelas son como un cáncer que se reproducen, que se propagan. La primera batalla es la que libraban en terreno, la segunda es volver a casa y aprender a lidiar pues con esa nueva realidad, con alcoholismo, con depresiones, con divorcios, con suicidios, lo que él llama el coste humano de la guerra. Y en ese momento ya se preguntaba, ¿mereció la pena? Se lo preguntaba yo. Y Jonathan me decía...
We all love to believe that it was for something. But when you look at the facts...
Decía que querían creer que sí, pero que si mirabas a los hechos sabían que no merecía la pena.
Estaba pensando que, hablando de teorías de conspiración, hay que recordar que la gran teoría de la conspiración post-11S nos la creímos todos, que es que había armas de destrucción masiva en Irán, y que, hablando de mentirosos, todavía tenemos un expresidente del gobierno que no ha reconocido que aquello, no sé si era una mentira, pero desde luego era un error.
Todos no, ¿eh? Porque acuérdate que Villepin en Francia se fue a Naciones Unidas y les dijo,
sí, efectivamente,
oiga, esto nosotros no lo vemos. Y aquí nos la colaron, pero vamos, no, como dices tú, Javier,
bueno,
si me
no,
permitís...
No sé si nos la colaron.
Didi Martí, dale.
No, es que la construcción de esta narrativa tuvo un protagonista muy claro en Estados Unidos, que fue Fox News. Fox News hacía 4 años, 5 que estaba ya en emisión, pero su eclosión es post-11S. Toda la gestión informativa que hace Fox News convierte Irak y Saddam Hussein en el gran enemigo de Estados Unidos y alimenta toda la teoría sin pruebas de las armas de destrucción masiva. Hay un personaje capital en esto, que es Roger Ailes, fue ex consultor político de George Bush padre y luego dirigió Fox News de una forma muy, muy agresiva. Hay una serie que os recomiendo, La Voz Más Alta, narra cómo Roger Ailes gestiona informativamente, desinformativamente, todo el post-11S.
Muy buena
la serie,
esa buenísima
narrativa, sí, para que la sociedad norteamericana comprara el relato de las armas de destrucción masiva.
Con Russell Crowe haciendo de Roger Ailes,
maravilloso.
Sí, magnífico.
Sí, lo que pasa es que aquí tenemos a un personaje real, que es este individuo que efectivamente nos metió en esa guerra. Él dice que no fuimos a la guerra, pero bueno, evidentemente.
Y que no va a pedir perdón.
Ese individuo, te agradezco que no menciones.
Y que no va a pedir perdón.
No va a pedir perdón.
Pero
no,
claro, es que esto fue en el año 2001, pero es que con el 11M sencillamente nos intentó convencer de que aquello era ETA. Cuando, quiero decir, si a los 5 minutos nuestros compañeros de Estados Unidos ya sabían que, hombre, este choque circunstancial y casual de 2 avionetas entonces, o de 2 aviones, no podía ser mero accidente, imagínate lo que sucedió el 11M, ¿no? Y este individuo insistió, y ahí sigue todavía, pues ayer todavía intentando darnos lecciones.
Te puedo contar una cosa.
Cuéntame.
De ese individuo, unos meses, esto se lo conté a Rafa Panadero, unos meses después del 11S, recordaréis que todos los primeros ministros o presidentes iban a Nueva York a rendir un poco tributo a las víctimas, y lo recibía el alcalde Rudolf Giuliani, y era la única manera que teníamos los periodistas, de ver en qué había quedado aquello, porque lógicamente toda esa zona estuvo acordonada durante meses, años incluso, ¿no? Y un par de meses después del 11S, creo recordar que era un par de meses después, visitó ese personajillo, José María Aznar, las ruinas del 11S, y nos permitieron entrar a un pequeño grupo de periodistas, habían puesto como una especie de plataforma donde se veía aquello y era abrumador. O sea, a pesar de que habían pasado semanas, todavía había pequeñas columnas de humo y sabías que había 3.000 personas deshechas ahí dentro, ¿no? Sí. Entonces salimos todos con el cuerpo literalmente deshecho de aquella visión. Y además habíamos estado con alguien que para algunos no era santo de nuestra devoción. Y encima salimos y cerca de Wall Street había un cartel luminoso donde podías ver las noticias. Y justo después de salir ponen el cartel luminoso: ha muerto George Harrison. Digo, joder, el mundo es una mierda.
Pero el problema es que, claro, con lo tremendo...
¿No sabía por dónde saldría? Sí.
Con lo tremendo
No me fue... extraña que se perdona, que se lo explicaras a Rafa Panadero. No me extraña que le contaras eso.
Sí, no, sí. Que digo que con lo tremendo que fue el 11S, es que mientras el mundo estaba buscando armas de destrucción masiva que no existían, no estábamos buscando lo fundamental, que es, efectivamente, esos núcleos terroristas que una vez que atentaron con aviones, se puso gran seguridad en los aeropuertos, pues atentaron aquí, en cercanías. Y una vez que pusimos gran seguridad en las estaciones de tren, atentaron en el metro de Londres. Uh-huh. Es decir, estaba el mundo apoyando una mentira para nada, mientras, digamos, lo que tenía que ser perseguido no se estaba persiguiendo.
Sí, sí, totalmente. Con los atentados de aquí de Madrid, yo estaba de corresponsal en Marruecos precisamente, y sufrimos una, yo digo que es una campaña porque lo fue en toda regla, por parte de la embajada española en ese momento, con aquellos comunicados que seguro que recordaréis, en los que insistían en el tema de una manera impresionante. Los corresponsales que estábamos ahí, por supuesto, empezamos a movernos por el territorio y ver de dónde venían, ¿no?, los que habían cometido este terrible atentado. Y enseguida empezamos a dar con mucho hilo de familias, de qué estaba pasando, de cómo se relacionaban, de qué apoyos estaban teniendo. Pero fue increíble el acoso de derribo que nos hicieron con los que estábamos allí, ¿no?, para que por la información desde el terreno empezara a llegar a Madrid de otra manera. Yo recuerdo unas broncas tremendas con el delegado que tenían de comunicación en ese momento ahí. Yo quería apuntar solamente una cosa, porque hay un seguimiento de todo este coste de la guerra, ¿no?, por parte de la Universidad de Brown, muy interesante, para que entendamos un poco todo lo que estos 25 años ha supuesto, ¿no?, que lo leía un poco estos días, porque es que ha habido 38 millones de desplazados y 4,5 millones de muertos en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen. Solo ahí. O sea que son unas cifras tan tremendas que para Estados Unidos sí que es verdad, el cambio ha sido brutal. Pero tú antes, Javier, decías que un poquito mejor. A mí me cuesta mucho, viviendo allí, pensar que es un poquito mejor, porque... Yo pienso mucho en cuando yo llegué, por ejemplo, a Marruecos, ¿no? Y bueno, esa misma impresión que nos causó a nosotros el ver este terrible atentado allí, empezaron enseguida a pensar en las consecuencias que iban a tener sobre ellos, que es lo que hemos visto muy poco después, ¿no? Y luego, pues, países como Irak, que aunque estaban bajo el embargo tremendo después de la Primera Guerra del Golfo, ¿no?, del 91, lo que pasó después fue terrible. O sea, y el sectarismo que estamos todavía a día de hoy viendo... me cuesta mucho, y yo sigo pensando en que son pueblos que sí que se merecen otra cosa, pero los dirigentes que tienen y que siguen estando ahí, y el tipo de vínculo que tienen con Estados Unidos sigue siendo muy complicado.
Es que nosotros fuimos yo creo que el 11S nos unió a todos, es decir, hubo un sentimiento de empatía hacia aquello que había pasado, absolutamente inhumano, ilógico, y evidentemente ahí, incluso George Bush llegó a decir: esto no es una guerra contra los musulmanes. El problema empieza cuando se hace una guerra contra los musulmanes. Y yo creo que el 11S murió un mundo antiguo y ha aparecido uno nuevo con redes sociales, que por cierto no había en el 11S.
No.
Y no. La inflexión llegó 2 años después con Irak, donde ya decimos: no, esto no era. Y ahí empieza la división. Bueno, tú, Carla, lo has visto, entre Al-Qaeda y ISIS, se forma en Irak, luego pasa a Siria y ahora está, en fin, expandida por todo el Sahel, ¿no? Y empieza todo lo que es el mundo actual, mucho más desordenado. Y encima, pues eso, ¿no? Con gente muy irresponsable.
Pero Marta. Arrancaba Carlas con la canción de Bruce, cantante favorito de Marc Amorós, por cierto, en la que dice: pon tus manos en las mías. Y es verdad que aquellos fueron los días del permaneceremos juntos, pero permanecimos juntos un nada. Y permanecimos juntos un nada, además, porque empezó a utilizarse la maquinaria del miedo contra todos nosotros. El miedo como máquina de control social. El miedo, lo que decía Javier, cuando te montabas en un avión. El miedo al vecino de enfrente. Yo recuerdo que la Navidad anterior había estado en Nueva York, en casa de unos sirios, en una fiesta de Navidad, y les preguntaba si había sido horrible esa, para ellos, con sus vecinos de toda la vida. Y ese miedo que se ha ido multiplicando y que nos convierte en seres más irracionales.
Lo que pasa es que entonces pasaron cosas normales. O sea, es normal que un mundo, por lo menos un mundo, no sé si el mundo, un mundo se conmocionase con que de repente hubiera 3.000 muertos por un atentado terrorista en el corazón de Estados Unidos. 3.000 muertos en un país de 300 y pico millones de habitantes. Sin embargo, hoy, 25 años después, hay un mundo que no se conmueve con que Israel asesine a 70.000 palestinos y que todavía le pongan peros a si esto es genocidio o cómo lo llamamos, ¿no? Entonces, yo creo que fíjate, a mí esto es lo que más me...
Mira, en esto que tratamos de buscar un hilo que nos conecte lo que ocurrió hace 25 años con lo que pasa hoy, yo recuerdo un compañero de TV3, yo estaba entonces en la tele, un compañero de Internacional, Joan Roura, que estaba de vacaciones en Mallorca, y cuando salieron aquellas imágenes que luego se revelaron falsas, de palestinos celebrando el impacto de aviones en las Torres Gemelas, sus primeras palabras fueron pobres palestinos. Lo primero que le salió, y joder, cuánta razón tenía por lo que ha ocurrido después, lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo ahora, efectivamente, en Gaza. Bueno, y en estos 25 años, lo digo por completar un poquito, esto no es un retrato enciclopédico, es una suma de conversaciones, de vivencias, de recuerdos y de análisis, y bueno, espero que sea útil. Pero es que en estos 25 años, además de lo que directa o indirectamente nos conecta con los atentados, han ocurrido cosas muy gordas. O sea, más de una pandemia. Es que eso, decías, de una generación lo hemos visto todo, pero esto no lo habíamos visto todavía. Hemos tenido una pandemia y tuvimos, 6 años después de aquellos atentados, el más severo e importante aviso por parte de la ONU, del panel científico, de expertos, con el gran tema, con la gran amenaza, con permiso, de la inteligencia artificial que tiene nuestro futuro, que es el cambio climático. Y esa guerra, si queremos hablar de guerra, la estamos perdiendo, pero vamos, por goleada. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
En materia de cambio climático, ¿dónde estábamos el 11 de septiembre de hace 25 años y dónde estamos hoy? A ver.
Pues no hace falta que nos vayamos a los polos para tener un ejemplo de cómo se han incrementado sus efectos. Dato de hoy de la red de puertos del Estado. Sabéis que tenemos una red de boyas que mide la temperatura del agua, Mediterráneo, Cantábrico, todo. Pues atención al dato de la boya de Dragonera, en Baleares. Temperatura más alta del agua alcanzada hasta el momento en toda la historia, 33,02 grados en medio del Mediterráneo el 5 de agosto a las 6 de la tarde. Las boyas de Euskadi, las gallegas, más de lo mismo. Efectos del cambio climático del que en 2001, como dices, ya nos hablaban los expertos.
Bueno, son las boyas, pero es que hoy también se ha conocido que en los primeros 10 días de septiembre en España han muerto 274 personas a causa del calor, que eso son casi 30 muertes al día. Que es una auténtica barbaridad. Y por cierto, ya por completar esto, la tregua que parece que tenemos en las últimas 24 horas va a acabar el domingo porque vuelve a subir la temperatura en niveles 5 o 10 grados por encima de los habituales. En cualquier caso, Javi, ¿cuál era la radiografía climática que se hacía en aquel septiembre, en aquel de 2001, y luego unos años, pocos años después, con aquel aviso por parte del panel de científicos de la ONU, comparada con la de hoy? ¿Cuál era?
Pues mira, he estado viendo algunos datos. Nos contaron, por ejemplo, ese año la concentración de la atmósfera de dióxido de carbono, ya sabes que es uno de los gases de efecto invernadero, 371 partes por millón. Ya estaba aumentando a causa de las actividades humanas. En ese momento tampoco entendía muy bien qué quería decir eso. Hoy superamos las 425 partes por millón. Nos hemos comido en 2 décadas un margen que la Tierra tardaba milenios en cambiar y que en 2001 el IPCC de la ONU, el panel de expertos, en su tercer informe, nos dijo que esto a lo mejor podía pasar a finales de siglo. No, ha pasado ya en 2026. Estimó que la temperatura media superficial de la Tierra iba a subir 1,4 grados de aquí a 2100 y se equivocaron. Estamos a punto ya de pasar esa cifra y no ha pasado ni un cuarto de siglo.
Bueno, y este verano ha sido una prueba para confirmarlo, ¿no?
Sí, el dato de la EMET es que es tremendo. En 2001 hubo una ola de calor entre el 21 y el 25 de junio, duró 5 días, y en 2026 se han contabilizado 4 en la península y Baleares y una en Canarias. En 2026 hemos estado 61 días bajo ola de calor en lo que va de año, porque, ojo, como decías antes, lo mismo la semana que viene tenemos todavía sorpresas.
Oye, por no amargar la tarde del todo a los oyentes, por lo demás, bien, quiero decir, no.
Magnífico, magnífico.
Entiéndeme, nos podemos agarrar a algo, hay algún elemento, no sé, que nos diga, que invite, algún contrapunto positivo, digamos, con todo esto.
Sí que lo hay, sin duda. Hay claroscuros, pero tiene que haber algún contrapunto. Yo creo que el primero claramente en estos 25 años es la movilidad eléctrica. En 2001 el número de coches eléctricos, si te acuerdas, bueno, es que no existían, era prácticamente testimonial. Estaba buscando datos y en la DGT ni siquiera aparecen registrados. Sí que me dicen en las empresas de coches que existían ya modelos, algún Renault, pero... hoy cada día hay muchos más coches.
Yo desde ahora, luego, no lo recuerdo. No sé si alguno de vosotros recuerda algún coche eléctrico en 2001, pero... No,
existían modelos, pero ya te digo, la presencia era prácticamente...
Algún cochecito de Golf, sí, cosa
sí,
de este.
Exactamente. Sí, sí, claro, pero esos no cuentan. Esos, me refiero a coches para poder hacer un Madrid-Bilbao, si hace falta. Y el segundo sería, yo creo, la expansión de las energías limpias. A principio del siglo, la solar y la eólica, ¿os acordáis que se decía esto? Que eran muy costosas, que no valía la pena, etcétera, etcétera. 25 años después de esos costes de instalación y mantenimiento han caído, dicen las empresas del sector, casi un 90%. Ahora me estoy leyendo, Carlos, un libro, voy a aprovechar para recomendarlo, se llama Here Comes the Sun, como la canción de, ¿no?, los Beatles, sí, sí. Y tiene este párrafo, dice, cada 18 horas el mundo instala hoy, en 2026, paneles solares equivalentes a la potencia de una central nuclear. Bueno. El autor, lo apunto también por aquí, es un activista medioambiental, se llama Bill McEwen, y escribe esto que la verdad que da cierta esperanza. Aunque nuestro clima y nuestra democracia se estén desmoronando, la energía solar y la eólica se han convertido en las más baratas del planeta. Vamos a aprovecharlo.
Yo en 2001, cuidado, que la canción es de George Harrison. ¿Eh?
Eso iba a decir yo.
Yo en 2001 no recuerdo un coche eléctrico en España, pero sí que recuerdo haber visto hace 4 o 5 años una exposición en el Guggenheim maravillosa, con coches de todo tipo. Ahí pasaba la historia del automóvil y había un Ford de 1901 o algo así, eléctrico. Es decir, esto se intentó ya,
se consiguió
hace un siglo
y se abandonó
y mucho, y de repente alguien lo frenó. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Y a lo mejor de aquellos polvos, pues...
Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard with your wife and children, or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your...
No quiero enturbiar la escucha de esta canción.
¿Esto parece vivir?
Sí, sí, Jackson, ¿no? En homenaje a las víctimas, efectivamente. No lo quiero enturbiar recordando algo que no hemos comentado y tampoco vamos a comentar, pero que dejo ahí, que es que ahora últimamente Trump se está presentando como superviviente de los atentados y ha contado que le sacaron bomberos de las ruinas sin aportar ningún tipo de testimonio ni de prueba, ni, no lo había dicho hasta
es
hasta
una
ahora.
De las versiones.
Bueno, podía haberse presentado como bombero del 11S.
Sí, se ha marcado un Forrest Gump. Sí, sí.
La ventana. En Ser Podcast.
Hemos dedicado de forma monográfica a tratar de entender cómo ha cambiado el mundo 25 años después de los atentados del 11S. Enseguida vienen las noticias y rematamos esta primera hora, pero antes... Lidia Ramón, buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes, Francino. Terminamos hoy la Social Week en la que participan las fundaciones CECA, hablando de empoderamiento femenino. A las 6 te voy a hablar de 3 proyectos que tienen el mismo objetivo: impulsar la autonomía, la visibilidad y la participación de las mujeres.
Y a las 6 también tendremos música en directo en la ventana, como todos los viernes. Y por cierto, hablando de música, ¿qué ha salido aquí a la conversación hace un ratito? ¿Qué ha salido? Ha salido esto. Hombre, por terminar un poquito con una sonrisita en la cara, ¿no? Después, sí, después de esta hora. Javier del Pino, mañana te escuchamos, ¿no? Sí,
mañana,
¿no?
Sí,
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 ¿no? Sí.
Mucho en CS. Nos gustará escucharle.
Sí, sí, sí. Rafa Vila San Juan.
Un abrazo.
Marca Morós, Marta Fernández, Marta Delvado, Carla Fibla. Feliz viaje a
muchas
Marruecos,
gracias.
Y luego de vuelta
luego
a Siria.
E
Isaías, tú y yo ya calentamos para la unidad de vigilancia lingüística.
Sí. En la que Javier del Pino
no.
triunfa.
Oh, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, porque esta mañana en el avance de hoy por hoy ya lo hemos puesto. ¿A quién se le ocurre en la tertulia de cómicos hablar del expresidente Pedro Sánchez?
A un imbécil.
¿A quién se le ocurre? A un imbécil. Para dar pábulo a los rumores que dicen que la SER ha cambiado. No, error.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.